evolución.
Los últimos minutos de Sin Distancias cambiamos nuestra mirada para hacerlo desde un punto de vista antropológico. Seguimos hablando de las nuevas formas de familia y hoy nos detenemos en la reproducción asistida. Desde que en 1978 naciera el primer bebé probeta hasta hoy, han nacido millones de niños en todo el mundo gracias a las técnicas de reproducción asistida. A partir de ese momento, la investigación se encaminó a mejorar estos tratamientos y se han ido añadiendo problemas éticos y jurídicos. Nos acompañan tres expertos en antropología del parentesco para trasladarnos los debates sociales que se están produciendo hoy en día sobre la reproducción asistida.
Aquí estamos de nuevo con otra entrega de nuestra serie sobre nuevas formas de hacer familia. Hoy contamos con la presencia de Consuelo Álvarez Plaza, profesora de la Universidad Complutense de Madrid del Departamento de Antropología. Además nos acompaña Jesús Sanz Abad de la misma universidad y departamento. Yo soy Nancy Convalinca de la UNED, que estamos aquí para charlar hoy sobre las nuevas técnicas de reproducción asistida y su relación con el parentesco. Buenos días a todos.
Buenos días.
Bueno, Consuelo, yo creo que lo primero sería que nos explicaras un poco qué es lo que estás investigando en este sentido.
Bueno, yo me he centrado fundamentalmente desde hace ya unos años, me he centrado fundamentalmente en los y las donantes de gametos. ¿Por qué? Bueno, pues porque veía que realmente todos los focos se dirigían a las parejas que acudían a los centros de reproducción asistida, incluso a los nuevos grupos, no solamente a las parejas estériles, y se estaba abandonando quizás un poco el tema de la situación de los y las donantes, desde el punto de vista social, que es realmente lo que nos interesa. Entonces, a mí me parecía que la antropología podía hacer una gran aportación, no tanto por las técnicas, sino por la mirada que ponemos los antropólogos hacia lo que no es tan evidente, a lo que hay más allá. O sea, las luces que ofrece la reproducción asistida en torno a mejorar y el acercamiento y el acceso de determinados grupos a la reproducción, a conseguir la maternidad y paternidad, puede ensombrecer o puede oscurecer lo que hay realmente detrás, que es un grupo que a mi juicio es marginal o que ha estado marginado durante mucho tiempo y que pienso que en la antropología debemos sacar a flote precisamente esa población marginal.
Porque, claro, me imagino que se suele concebir a estos donantes como simplemente personas que proporcionan un material. Pero hay más ahí que solo los gametos, ¿no?
Claro, es un grupo evidentemente con las mismas inquietudes y circunstancias que cualquier otro grupo. El tema, yo creo que fundamentalmente que le diferencia de los grupos que acceden a las clínicas de reproducción asistida es que no están organizados. O sea, de la misma forma que los grupos, bueno, de madres solas, o las maternidad tardía, o incluso las parejas estériles, tienen unos grupos bastante importantes que les defienden, realmente los y las donantes no constituyen un grupo, no tienen voz y prácticamente no tienen voto, cuando además son personas que realmente están haciendo una gran aportación en la reproducción asistida y a mi juicio se les debe dar voz y voto sobre el tema.
Pues sí, yo creo que es importante porque no es lo mismo que una donación de sangre o una donación de cualquier otro tipo. Realmente, cuando está involucrado material genético, pues puede tener mucho que ver con las vidas de estas personas, sus emociones, sus concepciones del parentesco.
Nancy, además es que no olvidemos que la construcción de la maternidad y la paternidad y la construcción de las identidades en Europa es muy biocéntrica, muy biogenética. Entonces esa construcción de esa identidad precisamente es lo que realmente debería llamarnos la atención sobre la importancia de este grupo, porque no solamente participan en la reproducción, no solamente son realmente los aportadores de un material genético, sino que es un material que en Europa es considerado muy, muy importante, porque construye identidades, construye parentesco, etcétera, etcétera.
Yo creo que nos podrías a lo mejor comentar un poco cuáles son los debates sociales más importantes, porque me imagino que será lo que estás observando como antropóloga, los debates generales y las reacciones de las personas que, con las que estás trabajando a estos debates.
Mira, podríamos decir que la reproducción asistida, más o menos por situar una fecha, surgió a partir de los años 70, pero fundamentalmente estaba enfocado a las parejas estériles. En nuestro país hay tres grandes leyes que han ido modificándose hasta la última, que es la del 2006, y precisamente lo que han pretendido las nuevas argumentaciones legales en torno a la reproducción asistida era dar cabida a unos nuevos grupos que estaban accediendo a esas técnicas, como eran las mujeres solas, como eran las parejas lesbianas y gays, o como eran el acceso a la maternidad y la paternidad tardía. Estos nuevos grupos, evidentemente, hicieron mucho más compleja la reproducción asistida a la hora de que competían por unos recursos ya de por sí escasos. Y además he puesto este ejemplo porque son estos grupos los que precisan realmente del material genético de los y las donantes. Ahora mismo el debate ya no está tanto en torno a cómo pueden acceder o quiénes deben acceder a las técnicas de reproducción asistida, que hasta hace unos 10 años realmente será el debate. En la actualidad, en Europa se están planteando tres cuestiones, a mi juicio, muy importantes, que además requerirían pues que la sociedad debatiera ampliamente sobre ellas, porque al fin y al cabo nos afecta a todos. Uno es el hecho de levantar o no el anonimato. Tal vez en Europa estemos planteándonos una situación incómoda con el tema de levantar el anonimato, cosa que está superada.
El anonimato del donante.
De los
¿verdad?
Donantes, sí. Sí, perdón, de los donantes. Y es un debate muy interesante porque los hijos nacidos, que se llaman agámicos o semiagámicos, del material genético de los y las donantes, el tema es que tienen una situación legal muy diferente al resto de los hijos. Es decir, los hijos agámicos o semiagámicos no tienen reconocido la necesidad de conocer su origen genético, cosa que el resto de los hijos nacidos con el material genético de los padres sí se les reconoce, al igual que se les reconoce a los hijos adoptados. Los hijos, hijas adoptados tienen esa necesidad de reconocimiento. Ese es un debate, levantar o no el anonimato. El miedo es que levantar ese anonimato, como así ha ocurrido en el norte de Europa, en que las leyes efectivamente han dado marcha atrás en torno al anonimato de los y las donantes, ha sido estará centrado en el sur de Europa. El sur de Europa parece plegarse un poco y no querer entrar en esa situación que, a mi juicio, desde luego, tarde o temprano tendríamos que hacer.
O sea, son como un poco derechos encontrados. El derecho
claro.
del donante a hacer la donación sin que, ¿cómo decirlo?, sin que tenga repercusiones después en su vida. Y el derecho del niño a conocer sus orígenes genéticos más allá de un caso de extrema necesidad de,
claro.
de una enfermedad o algo por el estilo, claro.
No, efectivamente, el hecho es que se les niega a un grupo de personas, se les niega unos derechos que se les reconoce a otros. Todos tenemos, por supuesto, el conocimiento de cuando acudimos a un centro médico, nos abren una historia clínica, nos preguntan por nuestros antecedentes genéticos, si ha habido en la familia alguna persona, es decir, que construimos no solo la identidad, sino la salud también. Y la identidad se ha visto muy claro en los últimos accidentes de aviación, que el reconocimiento de cuerpos exclusivamente era por a través del material genético. Si se niega ese conocimiento, pues evidentemente tenemos a una parte de la población que cada vez es mayor, por otro lado en Europa, una parte de la población a las que se le niega realmente ese conocimiento. Yo creo que es un debate que hay que abrir, que no hay que tener miedo. Yo pienso que no hay que tener en absoluto miedo. Y como te decía, ese es uno de los problemas que está planteándose ahora mismo en Europa. Otro está centrado en el hecho si los y las donantes deben tomar decisiones en relación a qué, cómo utilizar su material genético. Evidentemente, al dar su material, y me gustaría a lo mejor que quizás no hablásemos de donación, porque en Europa somos quizás un poco ambiguos con el tema de los gametos. Hablamos de donación cuando realmente hay una retribución económica por medio, es decir, me están compensando económicamente por un material, cosa que no ocurre, desde luego, en ningún otro tipo de material genético. Y entonces, tal vez, cara a unas relaciones, si no laborales, al menos unas relaciones mucho más legales para los y las donantes, sería muy interesante tener presente el hecho de que, bueno, que a lo mejor en lugar de donación tendríamos que hacer una referencia muy diferente, utilizar otra terminología que describa perfectamente cuál es esa situación. Te decía que el debate gira en torno a si deben de tomar decisiones sobre su material genético, que me parece que sí deberían tomarlo, y además deberían tomarlo porque en los, si no seríamos un tanto hipócritas, en los consentimientos informados se pone a quién va destinado ese material y luego realmente ese material no se utiliza de la misma forma en la que aparecen los consentimientos, sino que es la clínica la que toma decisiones en relación a qué, cómo y con quién utilizar ese material genético. O bien se especifica o si no.
Pero eso podría llevar a ciertos problemas y discriminaciones. Por ejemplo, un donante podría especificar que su material genético solo quiere que se utilice para una pareja heterosexual y no para una persona monoparental o para una familia homoparental.
De acuerdo, pues entonces en los consentimientos simplemente se dice que se dona, se aporta ese material genético para la clínica y que es la clínica la que va a determinar los fines que va, vamos, con qué fin va a utilizar ese material genético. Pero de alguna forma en los mensajes de las campañas publicitarias y los consentimientos informados hay una especificidad muy clara que luego realmente no se utiliza. Entonces debemos respetar también el criterio de algunos donantes que los, bueno, que he tenido la oportunidad de hablar con ellos y algunos de mis informantes no quieren que su material genético vaya para determinados grupos. Pienso que se debe respetar. Sencillamente, en los consentimientos no se pone nada, ese material lo aporta el donante para el cual recibe una retribución y es la clínica la que decide qué uso dar a ese material genético.
Y cuéntanos qué más debates existen actualmente, porque supongo que también existirá ahora en tiempos de crisis pues toda una cuestión en torno a la financiación, ¿no? de posibles complicaciones que puede haber, ¿no? En función de los tratamientos de reproducción asistida.
Vamos a ver, efectivamente también volvemos otra vez a la posición un tanto ambigua que tiene Europa en relación con qué es una donación, si hay altruismo, si hay mercantilismo. Tal vez el debate se cortaría en el momento que hablásemos claramente de qué son los gametos, ¿no? Si es un material genético en el cual está marcado exclusivamente por el altruismo o hay un mercado en el cual pues simplemente se compra un material genético, hay una población que quiere ese material y por el cual paga. Yo creo que eso sería una posición, bueno, bastante acertada. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que en concreto en España la legislación permite acceder a las clínicas de reproducción asistida en desigualdad de condiciones, sea en la pública o en la privada. Pero luego es la pública la que se tiene que hacer cargo de todas las consecuencias que puedan producirse tanto en las clínicas privadas o en las públicas. Por ejemplo, hay un riesgo que pueden correr las donantes de óvulos, que es la sobreestimulación de los ovarios como consecuencia del tratamiento. Hay también un problema que tienen las mujeres de edad avanzada o las mujeres que tienen una enfermedad por la cual necesitan recurrir a gametos de donantes o a las técnicas de reproducción asistida, y es que tienen mayores complicaciones en el embarazo y en el parto. Eso supone que al final se desvían ese tipo de pacientes a las clínicas de la Seguridad Social. El tema es si la Seguridad Social debe asumir esos gastos o más bien sería que las clínicas privadas planteen algún tipo de seguro médico, algún tipo de compensación, pues para poder, digamos, costear el encarecimiento del embarazo y del parto en ese tipo de mujeres.
Es un poco entonces la tensión que se da entre cómo se percibe, ¿no?, el tema de la donación, ¿no?, si como esa lógica del don que existe a veces, ¿no?, o como algo más puramente mercantil, ¿no?, que, de
claro,
alguna manera.
Es que si realmente planteáramos el debate, ¿es altruismo?, ¿es mercantilismo?, yo creo que sería muchísimo más claro para todos y sería beneficioso para los y las donantes. A mi juicio sería bastante beneficioso, porque realmente se les trataría como una persona que tiene unos derechos y que tiene unas obligaciones también, evidentemente, pero que, sobre todo, si tiene algún problema a nivel de salud, que eso puede ocurrir en las donantes de óvulos, pues pueda ser atendida sin ninguna, sin ningún problema, tanto en una clínica privada como en una clínica pública, pero que no los hospitales públicos tengan que costear eso, porque el acceso a los hospitales públicos es muy diferente al acceso a las clínicas privadas.
Claro, es que incluso se puede concebir como riesgo laboral estos claro. problemas. Sí, igual que, por ejemplo, aquí en España no tenemos posibilidad de subrogación, pero si hubiera madres subrogadas en España, pues todo esto se podía claro. hablar en clave de riesgos laborales.
Claro, es que la subrogación todavía es más compleja, porque la subrogación es el cuerpo de esa mujer a disposición durante al menos 18 meses de la clínica y de la pareja que hace la subrogación. Entonces, realmente, claro, está sometida a una situación no solamente de riesgo, sino que tiene una cierta incapacidad o discapacidad para poder realizar determinadas tareas. Y bueno, pues si en el contrato se especificara realmente cuál es su situación, yo creo que sería hablar abiertamente de un tema que pasa por la cabeza de todos, pero al final no se plantea, un poco enmascarado por el tema del altruismo, la donación, etcétera, etcétera. Yo creo que es beneficioso.
Consuelo, ¿y qué crees que puede aportar la antropología a este tipo de realidades frente a otros enfoques? Por ejemplo, el enfoque médico. ¿Qué consideras que puede aportar como disciplina?
Hombre, lo que puede aportar es sobre todo ese acercamiento que realiza la antropología, no tanto las técnicas, como dije al principio, porque las técnicas cualitativas están, digamos, de la mano de poderlas utilizar cualquier investigador social. Pero sí, la antropología tiene una mirada especial desde un ángulo muy concreto y hace a una población que puede permanecer oculta a simple vista, porque a simple vista lo que llama la atención de la reproducción asistida es la posibilidad de acceder a la maternidad y a la paternidad para todos los grupos. Esa situación de igualdad idílica, hipotética, es la que se percibe. Pero la antropología, como sabemos, va mucho más allá, ¿no? Intenta ver qué hay detrás de ese escenario, porque ese es el escenario que nos muestra la reproducción asistida. Y no solamente va más allá, sino que además, al trabajar con grupos más pequeños, pues es capaz de profundizar realmente lo que hay en las cuestiones que preocupan a las poblaciones estas que no tienen voz ni voto, insisto, que yo creo que es correcto llamar población marginal, porque es una población que carecen de voz y de voto. Y bueno, a mí me parece eso es una aportación muy, muy interesante por el trabajo directo que hace el antropólogo con estos grupos, por el trabajo directo con grupos pequeños, que es más fácil de abarcar toda la problemática de esta población y sobre todo el ángulo desde donde lo percibimos, que es el ángulo desde el cual otras ciencias sociales no lo han llevado a cabo.
Pues parece un campo de estudio apasionante y, como dices, hasta ahora dejado de la mano de cualquier disciplina, porque los donantes siempre eran pues lo que no había que estudiar, lo que estaba ahí que no era lo interesante, pero vemos que sí que puede ser un campo de estudio muy fructífero. Pues muchísimas gracias, Consuelo y Jesús, por estar aquí con nosotros hoy y continuaremos con más entregas de nuevas formas de hacer familia.
Con estas cuestiones que nos han dejado sobre la mesa para reflexionar sobre la donación de gametos, despedimos a los tres profesores de antropología que han participado hoy en Sin Distancias: Consuelo Álvarez Plaza y Jesús Sanz Abad, de la Universidad Complutense de Madrid, y Nancy Konvalinka, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Sin Distancias, la UNED en Radio 3.